pasa a usted que usted duerme muy bien, duerme esas 7 horas que el cuerpo le pide y se levanta y usted se siente más cansada? ¿Sí le pasa? ¿Le ha pasado?
Uf, Camila, tremendo. Mire, en una época yo hasta pensaba que dormir era un problema. Yo decía, ¿será que entre yo más duermo, más cansada me siento? Una cosa rarísima.
Como los bebés, ¿no? Que nos contaban que a los 6 meses tienen que dormir prácticamente que 17 horas. ¿Se acuerda que nos decía un doctor?
Sí.
Pues mire, Carolina, que me encontré un libro de la doctora Vicky Pérez que se llama Recarga tu pila, consejos médicos para combatir el cansancio y mejorar tu vida. ¿Por qué, Carolina? Porque si usted se pone a ver, el cansancio suele ser un síntoma de diferentes enfermedades, de diferentes procesos, de diferentes cosas que pasa a la gente, y por eso este libro pues está cargado de información sobre por qué usted, aunque duerma, sigue cansado. Por eso quiero saludar a la doctora Vicky Pérez Restrepo. Ella estudió medicina en la Universidad de Caldas y es psiquiatra de la Universidad Javeriana. Doctora, bienvenida, salud y algo más.
Hola, buenas tardes, mucho gusto, qué bueno estar con ustedes y la audiencia.
Bueno, doctora, en este libro que usted nos presenta el día de hoy, que se llama Recarga tu pila, pues es muy interesante porque usted dice ahí, hay más o menos 25 enfermedades que tienen relación con el cansancio, pero realmente, ¿cuándo sabemos si estamos cansados porque nos falta el sueño o porque realmente tenemos una enfermedad de fondo que muy probablemente no hemos encontrado?
Bueno, es muy clave saber que es normal tener cansancio, y cuando uno encuentra como que esa sensación se correlaciona con el día que uno tuvo, con el desgaste normal, y uno duerme y al otro día se siente bien, ese es el cansancio normal. Cuando ya persiste uno con la sensación de que no importa que duerma y que a veces el cansancio no va acorde al desgaste que uno está teniendo, hay que entrar a revisar las distintas causas. A veces puede ser una enfermedad, dentro de las más frecuentes puede ser los temas de la tiroides, déficit de vitamina D, de vitamina B, la anemia, las enfermedades inflamatorias, y hay una lista grande, pero también hay más allá que estas enfermedades. A veces también es que no estamos teniendo buenos hábitos de alimentación, no estamos teniendo el tiempo adecuado de descanso o la forma adecuada de descanso, o estamos teniendo mucho tiempo invertido en pantallas, o temas de ansiedad y depresión, que son causas muy frecuentes también de ese cansancio.
Vea, doctora, un día hablábamos con un médico y él nos decía que el cansancio no es, el sueño no es acumulativo, es decir, uno no puede decir, ah, esta semana como solo dormí 2 horas diarias, el fin de semana duermo de a 20 horas diarias, ¿no? Ese sueño no se recupera. En su teoría, ¿cómo sería, cómo funcionaría el ciclo de sueño?
Mira, lo que les decía de que no es acumulativo es una parte muy importante, porque claro, a veces decimos, ay, sí, yo voy a aprovechar para reponer ese sueño. Entonces, el sueño es una de las necesidades básicas que tiene el ser vivo, como respirar. Y yo no puedo decir, voy a dejar esta media horita sin respirar y ya después vuelvo y agarro y respiro más rápido, pues porque hago una apnea y me muero, ¿cierto? El sueño a veces creemos que sí lo podemos negociar y que podemos entonces trabajar más o trasnochar más viendo películas o saliendo a disfrutar X escenarios, y está muy bien que tengamos otras actividades, pero las 7-8 horas de sueño son necesarias para que el equilibrio químico y eléctrico del cerebro se puedan dar. También se necesita como un barrido que hace el cerebro cuando estamos durmiendo. Es como si pasara una aspiradora y limpiara y dejara el cerebro mucho más funcional. También permite que la memoria como que pueda guardar los archivos adecuadamente cuando uno duerme, que el estado de ánimo pueda ser mejor al otro día, que la capacidad de atención también se pueda tener, la capacidad de decisión y sobre todo de recargar la pila. Si uno no duerme bien, y bien quiere decir 7-8 horas en el periodo nocturno y que sean continuas y que no sean saltadas, pues de día duermo 8 hoy, mañana 2 y luego entonces repongo, no, el ideal es que sea con el hábito diario. Si uno no tiene ese sueño adecuado, es una manera de que se está descargando la pila.
Mire, doctora Pérez, que me parece muy interesante lo que usted dice de dormir, pero yo siento que Nuestro cerebro, aunque es nuestro gran amigo, también suele ser nuestro peor enemigo, y los momentos en los que uno se va a recostar a dormir y los momentos en los que uno quiere descansar es cuando empieza esa pensadera, ¿no? Cuando empiezan esos pensamientos a surgir, pensamientos negativos, y mañana yo qué voy a hacer, y mañana tengo esto, y hoy no hice esto, y empieza a ser un poco más difícil ese trabajo de dormir, porque dormir al final se nos convierte, pues eso, en un trabajo, en algo en lo que hay que concentrarse para hacerlo. Doctora, ¿cómo lograr nosotros despejar la mente y lograr ese sueño?
Bueno, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque efectivamente ese momento como de oscuridad, de quietud, la cabeza dice, ahora este cerebro es mío para empezar a pensar y para empezar a preocuparme. Y claro, eso sí nos puede alterar mucho el sueño. Es muy importante tener rutinas. Rutinas quiere decir que uno busque siempre el mismo horario para irse a dormir, que el espacio sea agradable, que la temperatura esté agradable. Y para todo ese tema de los pensamientos ayuda mucho tener, por ejemplo, una libretica donde uno deje como los pendientes. Para mañana necesito tal cosa, esto me inquieta. Y cuando uno lo suelta en la libretica, es como decirle al cerebro, bueno, eso se queda ahí, a mí no se me va a olvidar, no tengo que ocuparme de eso. También es importante hacer un cierre del día como con una revisada de todo lo que logré, para que el cerebro también sienta, no, yo sí hice, yo logré lo otro, terminé esto, me siento orgulloso de lo otro, porque a veces se queda con la sensación de los pendientes y se agarra de esos pendientes. Entonces, cuando yo puedo verificar lo que sí hice y dejo los pendientes escritos en una libretica, me ayuda a que eso no me esté interfiriendo. También es importante que cuando uno tiene muchos pensamientos negativos, que son muy repetitivos y que empiezan a aparecer en la noche, uno negocie con esos pensamientos y que uno les diga, okay, pero vamos a conversar, digámoslo así, pero no de noche. Te doy media hora todos los días de día, y es en ese espacio donde vamos a poder darnos esa opción de tener pensamientos que puedan ser difíciles o negativos, porque cuando tenemos esto en la noche, claro, nos espanta el sueño. Entonces, cuando uno le negocia al cerebro, okay, vamos a darle el espacio, el cerebro siente que como que entonces sí puedo entrar a ese proceso de dormir. Cuando nos está costando dormir, también es importante hacer como conciencia, bueno, pero al menos estoy teniendo reposo, estoy caliente, estoy cómodo, estoy bien. Porque si uno entra en la angustia, no, pero es que no me duermo y entonces mañana tengo que hacer una cantidad de cosas y si no descanso no voy a estar bien. Ese tipo de angustias alrededor de no poder dormir también disparan alarmas del cerebro que hacen que entonces se le vaya más a uno el sueño y que le cueste a uno mucho más trabajo. Los ejercicios de respiración también ayudan mucho, pues, a calmar al cerebro y a que se pueda inducir mejor el sueño. Y cuando uno toma una ducha por la noche, también esto hace un efecto de vasodilatación que da sensación de tranquilidad y también calma mucho para inducir el sueño.
Mire que pregunta una oyente, ¿para poder conciliar un buen sueño es ideal la luz roja?
La idea es que no tengamos luz. Es que ningún tipo de iluminación debe estar en la habitación, porque cualquier luz va a ser un estímulo que el cerebro va a estar percibiendo, y si percibe estímulos sonoros o de vibración o de luz, el cerebro no va a entrar al trazado electroencefalográfico, que es como de unas ondas mucho más lentas. Si hay cualquier estímulo, esas ondas son más rápidas, y aunque uno esté dormido, esas ondas rápidas van a generar esa sensación de que no se descansó.
Claro, y mire que ahí yo creo que hay un oyente que nos estaba diciendo, porque cuando uno se acuesta cansado le cuesta más dormir. Yo creo que puede ser, está muy relacionado con lo de los pensamientos que decíamos ahorita, ¿cierto, doctora?
Claro, porque está uno como, ay, ya necesito, ya quiero, y como que está uno tan pendiente, y cuando uno está como tan urgido de algo, genera esa sensación del cerebro como de alerta, y esa alerta es la que hace que el sueño cueste más trabajo tomarlo.
Mire, doctora, yo le quería preguntar una cosa. A mí me pasa, no sé si a Camila le pasa, que uno dice, bueno, este fin de semana yo me voy a despertar tarde, porque voy a aprovechar, y me levanto más temprano ahora que lo normal. ¿Por qué pasa eso? Sí. ¿No, ¿no ha pasado, Camila?
Sí, ay, totalmente. ¡Qué ira! Totalmente. Uno espera el sábado para dormir hasta las 11 y resulta que, no, señora, a las 5 de la mañana usted ya está despierta.
Ay, sí suele pasar. Bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Que el cerebro de todas maneras hace un entrenamiento y va muy entrenado justamente a lo cotidiano, que pues son 5 días que estamos como despertándonos más temprano y empieza a acomodarse mucho más a ese reloj. El cerebro es totalmente entrenable hacia donde lo queramos llevar y se entrena. Por eso cuando uno, por ejemplo, viaja a donde hay otro uso horario, los 2 o 3 primeros días a uno le cuesta organizar el sueño y ya después uno se cuadra dónde está. Entonces en semana pues tenemos un horario que hace que el sábado sea más difícil como decir lo voy a cambiar porque quiero cambiarlo. No siempre es tan fácil como que se dé porque viene trayendo ese ritmo de la semana.
Mire, doctora, que usted habla en su libro sobre la menopausia, en la parte dice número 12, menopausia. Sí. Y usted nos dice, ajá, ahí que claro que la menopausia es una etapa de la vida femenina en la que llegan muchos cambios, entre esos el cansancio, entre esos el insomnio. ¿Cómo lograr recuperar de pronto ese sueño, ese lindo sueño que uno tiene durante la menopausia?
Bueno, sí, es una, digamos que los cambios hormonales siempre van pues de la mano con otro tipo de cambios emocionales y físicos. En la menopausia se pueden dar distintos cambios, en cada persona es diferente, pero sí es frecuente que se presente el cansancio y esos cambios en el sueño por la falta de estrógenos. En ese orden de ideas, lo que hay que buscar es tener la higiene del sueño es importantísimo, disminuyendo el tiempo de pantallas, haciendo ejercicio en la mañana, siendo cautelosos con el café y el té, el revisar también pues con el ginecólogo si hay necesidad o no de hacer algún tipo de suplementación, y definitivamente hay que manejar mucho el tema de las emociones, porque ese tema de las emociones va a repercutir mucho también en el tema del sueño. Para algunas, esta fase de la menopausia es vista con angustia por los cambios, por sentirse menos bellas, o que los años están llegando, o porque ya no hay fertilidad. Y realmente es una etapa de transición, pues que si se interpreta adecuadamente no tiene por qué ser vista con esta sensación de pérdida, así haya ciertas incomodidades que sí se presentan. Entonces también es muy importante el trabajar en esa reinterpretación de esta etapa.
Mire, doctor, antes de despedirla, le quiero preguntar sobre el efecto de la melatonina en el sueño. ¿Qué podría decirnos?
Bueno, la melatonina es una hormona normal que todos tenemos y que se activa y se desactiva con la luz del día. Entonces, cuando tenemos luz día, ella dice, me apago, me voy como y dejo a este cliente para que esté despierto. Por la noche, la melatonina aparece y dice, okay, aquí vengo yo a funcionar, a generar sueño. Cuando tenemos muchos estímulos lumínicos a través del celular y de las distintas pantallas, esos estímulos lumínicos van a alterar esa melatonina, porque entonces ella dice, okay, parece que es de noche, pero a mí me está llegando una luz totalmente de frente y directo a la cara, que tal vez entonces no es de noche, entonces tal vez no puedo salir o no es la hora. Y por eso es que se recomienda tanto el ser cautelosos con el uso de pantallas en la noche, porque van a alterar ese, digamos, ese ciclo normal que tiene la melatonina. También por eso, pues, algunas personas cuando tienen insomnio usan suplementación de melatonina para ayudarse a inducir el sueño. Pero el ideal es que ojalá podamos cuidar la propia melatonina, respetando, teniendo en cuenta eso, que hay unos relojes en el cerebro que se llaman los ritmos circadianos y que van guiados por la luz día. Por eso, en la medida de lo posible, debemos tener la actividad de productividad, de trabajo, de concentración durante el día, y en la noche buscar generar los espacios lúdicos de descanso y de sueño.
Pues el libro es Recarga tu pila, consejos médicos para combatir el cansancio y mejorar tu vida. Doctora Vicky Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrar su libro y dónde pueden encontrarla usted.
Bueno, muchísimas gracias. El libro está disponible en todas las librerías y grandes superficies y también se encuentra en formato digital. Y a mí me pueden encontrar en Instagram Vicky Pérez Restrepo y en YouTube Armónicamente.